Blog Talk Radio.
Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por el canal SQP, Sálvese Quien Pueda. Soy el ecólogo Gustavo Rodríguez, encantado que estén con nosotros nuevamente en este día especial del Día de los Enamorados. Disfruté mucho con mi novia Marla, que me dijo que si no me portaba bien, se iba a ir de su mamá. Vaya esto. Mío, Marla, no me vuelvas a hacer esto, por favor, que no soy yo. Muy buenas noches, puertorriqueños. Encantado de estar con ustedes en otro programa de SQP. Tal vez que pueda esta noche, pues, con un trasfondo especial, ¿verdad? Estamos aquí inventando. Seguimos inventando para todos ustedes, tratando de hacer las cosas bien chéveres para que la disfruten. Como siempre decimos, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, SQP, Tal vez que pueda, donde pueden ver estos videos, algunos de ellos en segmentos, dependiendo del tema que estemos tratando. Por supuesto, también estamos en Instagram, estamos también en Twitter bajo arroba salvesepr, y por supuesto estamos en un total de 20 plataformas para todos ustedes, para que escuchen estos programas cuando usted guste, incluyendo la plataforma de Punto de Vista PR, de nuestro querido amigo William Torres, así también radioacromática.com, estamos en anchor.fm/SQP, Google for Tuning Radio, qué sé yo, 20,000 plataformas por y para abajo que usted puede buscar. En la noche de hoy tenemos un programa muy interesante y como están viendo por el fondo que tenemos aquí, vamos a estar hablando sobre ambiente. Vamos a estar hablando sobre el asunto de este tsunami que afectó a los hermanos en el país, en la nación de Japón, ayer sábado, precisamente, durante la noche. Pero antes de pasar a los temas de la noche de hoy, primero que nada, muchas felicidades a todas esas parejas que hay en Puerto Rico. Espero que hayan pasado súper bien. Marla y yo la pasamos, como dije, dije ahorita, medio en vacilón, haciendo eco de las palabras de esta designada secretaria de Educación, que la verdad que espero que la cuelgue. La pasamos súper bien. Fuimos a un restaurante que, de hecho, lo voy a mencionar, no conozco el gerente, no conozco el dueño, pero definitivamente cuando uno va a un lugar de un puertorriqueño, en este caso un restaurante, y la comida es buena y el trato es excelente, hay que decirlo porque hay que dejar que los chavos se queden aquí en nuestro país. Y quiero recomendarle a todos ustedes encarecidamente que vayan a este restaurante que se llama Ruta Típica 137. Ruta Típica 137. Van a encontrar este restaurante en la carretera 137, como dice el nombre del restaurante. Esta es la carretera de Vega Baja a Morovis. Y están específicamente en la intersección con la PR-634. Marla se comió una pechuga a la plancha con su arrocito y qué sé yo. Yo me comí mi filete de dorado con arroz y habichuela. Los tostones, mire, cuando usted llega a un restaurante, creo que lo han dicho por ahí, cuando usted llega a un restaurante y le sirven tostones, usted sabe la calidad de la comida con los tostones que le están sirviendo. Y óigame, definitivamente, esa gente sabe hacer tostones. No conocimos el chef, pero la comida estuvo exquisita, muy buenos precios, y la atención de los chamaquitos que tenían, porque eran literalmente muchachos, qué sé yo, de 18, 20, 21 años, eran chamaquitos todos, también muy buena. Así que lo estoy recomendando, como dije, no son oficiadores nuestros, no me interesa que lo sean, pero cuando son buenos puertorriqueños te hacen cosas muy buenas, pa'lante con ellos. Ruta Típica 137, en la carretera, en el expreso de Vega Baja a Morovis, en intersección con la carretera 634. Previa a eso, Marla y yo estuvimos haciendo unos trabajos en el área de Arecibo. Nosotros estuvimos bien cerca, que conocen el área de Arecibo por la costa, por el área del Club Náutico de Arecibo. Esta es la carretera 681. Estaba haciendo un trabajo y Marla me dio la mano con eso. Y entonces, precisamente la semana pasada, estábamos hablando sobre el asunto del boceteo. Recuerden que es este deporte, como ellos le dicen, donde usted pone un montón de bocinas en la parte de atrás de su carro y a los lados, en las puertas y donde quiera que le quepa una bocina, incluyendo usted sabe dónde, y poner la tosuiche para entretener a la gente que no pidieron entretenimiento, pero usted sabe cómo es esto. Y bueno, el punto es que mientras yo hacía el trabajo, estaba al lado de la carretera básicamente, porque usted escuchaba este desfile de jeeps y de carros preparados con su boceteo, y no había ni un policía en el área, y si los había, no le estaban haciendo caso a estos títeres que alteran la paz. Pero cuando llegamos a la zona metropolitana de San Juan, debajo del puente de la intersección del Expreso de las Américas con la Avenida de Diego, un contingente de policías dándole tique a la gente, no sé por qué. Está marbete, está bien, quizá el asunto del cinturón de seguridad, eso pues hay que ser bastante leniente, quizá una advertencia y lo deja ir. Pero miren, allí habían por lo menos contado como 5 policías deteniendo los ciudadanos conduciendo sus vehículos, tanto para irse a montar al expreso como los que bajaban del expreso, que los entrampaban, porque básicamente eso es una trampa. Pero para el boceteo no había ni un policía, porque yo creo aquí que lo que está ocurriendo es que la administración de la policía de Puerto Rico le tiene miedo a los carros, ¿sabes? Y es mi percepción, y parece que esa es la realidad. Está bien que uno meta las patas, se comió un padre, qué sé yo, fue cool. Pero hacer estas actividades como hace la policía a propósito para coger las personas en pifia, obviamente generando ingresos al gobierno, por supuesto que sí. Mientras la titerería del boceteo hace y deshace por él, cerrándole la paz a la gente, eso no hay problema. Bueno, este es el país que estamos viviendo y por eso los cogimos, los partimos en las elecciones pasadas y parece que vamos a seguir teniendo que partir estos malditos partidos políticos rojos y azules, porque las prioridades de esta titerería ejecutiva roja y azul está en otra onda, ¿sabes? está en la onda de hacer las cosas de tal manera que la calidad de vida en Puerto Rico sea una buena, agradable, uno tranquilo. Pero así son. Y así lo seguiremos partiendo. Y por eso es que hay salud de quien pueda. Porque si esto fuera un país más o menos funcional, pues yo no estaría aquí hablando con ustedes. Estaría haciendo otra cosa. Pero no lo es. Y como no lo es, no me da la gana de callarme la boca. Como usted debe hacer también cuando tenga una oportunidad de estar en un foro, sea con su familia, un foro público, lo que sea. Dígalo. Porque mientras más gente indignada haya por ahí, más rápido las cosas van a ocurrir. La única noticia que vale la pena discutir fuera de las noticias ambientales que voy a tocar es el asunto de Donald Trump, que como ustedes saben, salió culpable de incitar a la violencia con los hechos acaecidos el 6 de enero, el Día de Reyes, pero aunque salió culpable 57-43, no se logró la convicción porque para hacerlo o a lograr el residenciamiento propiamente de Donald Trump, había que entonces tener 10 votos por encima de los 55, o sea, 67. Pero que muchos de estos republicanos van a elección dentro de 2 años, a elecciones le llaman término medio, ¿no? Midterm, y entonces le tienen terror a que los locos de Donald Trump le hagan campaña en contra, y así pues ellos dejen de mamar de la teta federal con sus sueldazos y sus cositas que ellos tienen gracias a esos puestos, ¿no? Y bueno, eso es lo que básicamente dice, es que los que están allí, por miedo al títere este que todavía tiene las riendas del Partido Republicano, pues ya no van a querer votarle en contra, porque las cosas pues se le pueden poner muy difíciles. Mientras tanto, la filosofía del Partido Republicano se fue para la venta del infierno, y el Partido Republicano lo domina un misógino, megalomaniaco, chiflado, que hace lo que le da la gana con ese partido, y son muy pocos los que dentro del Partido Republicano dicen, no, mira, tú eres un fucking loco, hasta aquí llegó el asunto. Pero así están. Estamos, como lo veo yo, ¿verdad?, en el ocaso. Estamos en el umbral del ocaso de lo que viene siendo los Estados Unidos de América como un líder en la democracia mundial. Y como decía Jesús el Cristo, no lo digo yo, no lo dijo un gran filósofo, lo dijo Jesús de Nazaret, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es decir, los norteamericanos quieren seguir las locuras de su chiflado favorito, adelante. Yo lo que veo esto es, mire, decía don Pedro Albizu Campos, van a seguir cuesta abajo hasta que se rompan la cabeza. No hay problema. Nosotros aquí en la Isla del Encanto, mirando lo que le va a pasar a esta gran nación. Vamos, mis amigos, al primer tópico de esta noche. Es el asunto del tsunami de Japón y la central termoeléctrica de Palo Seco. A 3 semanas del 10º aniversario del terremoto y tsunami en Fukushima, en Japón, en el 2011, causado por un terremoto en la escala Mercalli de 9.0 y que dejó aproximadamente 19.000 personas muertas y desaparecida. Ayer sábado en la noche, un terremoto de 7.3 en la escala Mercalli volvió a azotar la prefectura de Fukushima en Japón. El epicentro de este fenómeno esta vez fue en la costa, a unas 135 millas al norte de Tokio, donde se sintió como un 7.0. Las personas que han sido entrevistadas, que yo he visto los videos, alegan que este temblor fue diferente porque primero fue de lado a lado y después de arriba a abajo. Duró aproximadamente 30 segundos y luego del sismo principal se sintieron 12 de los que llaman aftershocks. No se reportaron anormalidades en ninguna de las plantas nucleares de Japón, gracias a Dios, pero 830 mil casas, 830 mil abonados se quedaron sin su servicio eléctrico y ahora están pues poco a poco restableciendo el mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la central Palo Seco, aquí entre Cataño y Toa Baja? Pues si usted ha pasado por allí, la central Palo Seco básicamente está rodeada por dos carreteras principales. La 870, que es la carretera que tiene al norte, y que si usted ha tenido la oportunidad de comerse un buen pescado en esa carretera, pues es la carretera que lo lleva hacia Isla de Cabras, ¿no? Y al sur de la central termoeléctrica de Palo Seco está la PR-165, que es básicamente la carretera entre Cataño y Toa Baja. De hecho, yo hacía bastante tiempo, no me metí en la 870, que es la que voy a mencionar ahora, y yo creo que no voy a visitar esa carretera más, ni esa, perdón, esos restaurantes allí más que he estado. Yo he comido en esos restaurantes por lo menos, qué sé yo, dos, tres ocasiones en mi vida. Pero dígame, esa es una trampa. Porque la única manera de entrar y de salir de ese sitio es a través de esa carreterita que tiene dos carriles, ¿sabes? Es una supercarretera. Y no tiene manera de salir por ningún otro lado porque ya hay Isla de Cabras y eso es un punto muerto allí y eso tiene que virar para atrás. Y tiene que enfrentarse a las carreteras bien estrechas de este sector llamado Palo Seco, comunidad Palo Seco. Así que usted haga lo que entienda, pero a mí no me cogen más en esa área, por lo menos no comiendo, porque sencillamente, como dije, es una trampa en caso de una emergencia. Y no tiene que ser un tsunami, no tiene que ser un terremoto. Cualquier explosión por allí, pues usted queda atrapado si la gente no se mueve y lo que le queda es montarse en una lancha, mar abierto, y no mucha gente tiene lanchas en esa área. La central termoeléctrica Palo Seco sirve directamente las áreas de San Juan y Bayamón, aunque está interconectada a todo el resto del área metropolitana. Palo Seco suple el 10% de la demanda energética del país con una capacidad de aproximadamente 102 megavatios. Cuando fui allí con Marla, me interesaba mucho medir la distancia entre el océano y la planta, porque mi mayor recuerdo era que era una carretera, pues como dije, estrecha. Y me preguntaba, ¿qué sucedía si nosotros hubiésemos tenido un tsunami en esta área? Y de momento, no hay mayor control sobre lo que está pasando allí y el tsunami viene directo hacia la planta de Palo Seco. Bueno, pues yo saqué mi cinta métrica y de hecho puse un video que lo pueden ver tanto en la página de Sálvese Quien Pueda como en la página personal mía de Gustavo Adolfo Rodríguez, donde básicamente pues medimos la área, ¿verdad? Nosotros encontramos el área donde rompía la ola, que es la ola marea baja, porque hoy hubo marea baja, hasta donde yo estaba parado, que era la verjita de la carretera, el puentecito, habían 20 pies. Entonces, donde yo estaba parado, hacia el portón que da acceso a la planta, por esa parte de atrás, habían 32 pies, 34 pies. En resumen, donde rompe la ola, hacia donde está el portón, estamos hablando, señoras y señores, básicamente de 54 pies. Y si usted se recuerda con los pasados tsunamis que han ocurrido en el mundo y que se le ha dado bastante importancia aquí en Puerto Rico, pues somos una isla rodeado de agua, como dice ese magnífico filósofo Donald Trump. Mire, básicamente cuando viene un tsunami, no es una olita con pita. El tsunami puede romper hasta una velocidad de 500 millas por hora. No me crea a mí, busca la información. Eso significa que por ese portón de hierro, que no es un portón de hierro sólido, ni siquiera para ayudar en algo, es un portón con barrotes, y lo pueden ver en el video. Búscalo, porque ya yo lo puse ahí, mándalo subido, en las dos páginas, para establecer quien pueda, y en la página personal. Mire, cuando usted tiene una ola que es, no sé, 30, 40 pies de alto, y que viene entre 300, 400 millas por hora, debe ir a esa velocidad, olvídese del portón y olvídese también de la pared que tienen allí, que mide, creo que eran como 8 pulgadas de grosor, una pared en concreto. Bueno, también, no sé. Nada, que si viene un tsunami por esa área, nos limpió las 4 turbinas que hay en la central Palo Seco. Aquí hay un problema, y es que esto que estoy señalando ahora, que obviamente va a caer en oídos sordos, porque la dirección política que tenemos en este país apesta. Apestan los rojos y apestan los azules, y a veces los verdes. Pero la dirección política que tenemos aquí, que apesta, no le va a hacer caso a los señalamientos que estoy haciendo ahora. En el 2017, después del huracán María, específicamente el 12 de octubre, que salió un parte de prensa en el periódico El Nuevo Día, Ricardo Ramos, mejor conocido por acá en los círculos del pueblo como el hípico, porque le encantaba ponerse camisetas de los hípicos estos que apuestan en el hipódromo del comandante. Pues este señor, que gracias a Dios no está, y por los centros espiritistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo que la central Palo Seco, la central termoeléctrica Palo Seco, entre Cataño y Toa Baja, no iba a operar bajo ninguna circunstancia. Esto fue en octubre 12, aproximadamente, casi un mes, o un mes después del huracán María. El ingeniero atribuyó su decisión, dice el parte de prensa, a un informe que en aquel momento no había sido publicado, pero que después se publicó, que hacía alusión a la integridad de la infraestructura de la corporación pública, o sea, de Palo Seco, de la cual destacaba la diga corroída de la termoeléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica cesó las operaciones de Palo Seco en agosto por alegadas fallas estructurales, ya que de las 4 unidades, las unidades número 2, número 3 y número 4 estaban en aquel momento, antes del huracán, fuera de servicio con problemas en un generador, en una caldera y en una turbina. Específicamente, el estudio preparado por la compañía de ingeniería y consultoría Island Structuring Engineering indicaba que había estructuras en la central termoeléctrica Palo Seco que estaban en riesgo inminente de colapso en 2017. Ramos aseguró que los reportes negativos sobre la infraestructura de la planta no son recientes, en aquel momento aseguró eso, y que desde hace 8 años había esbozado que Palo Seco, hace 8 años, bajo el PNP y bajo el PNP, que Palo Seco no era segura y en el pasado nadie había tomado acción. No, ni el PNP tampoco, lo que pasa es que tuvo que llamar María, pues usted sabe, ¿no? Porque se llevan a darse golpes de pecho diciendo que aquellos no hicieron, pero estos estúpidos tampoco. Ante el posible colapso de la termoeléctrica, Ramos aseveró que la decisión iba a permanecer, la decisión de cierre iba a permanecer. Ahora pregúntenle. ¿Ustedes recuerdan que luego del huracán María, el cuerpo de ingenieros le otorgó un contrato de 35 millones de dólares a una compañía llamada Western Solutions para supuestamente arreglar este y otros problemas que había en la infraestructura de energía eléctrica. La pregunta es, ¿los 35 millones los pusieron a trabajar en estas vigas que estaban corroídas y que presentaban un problema de seguridad para los empleados y, por supuesto, para nosotros que nos íbamos a quedar sin luz? El 5 de julio de 2019, 2 años después, la Autoridad de Energía Eléctrica había anunciado con bombos y platillos una nueva planta de generación energética en los predios de la central Palo Seco. ¿Ustedes escucharon bien? En los predios de la central Palo Seco. O sea, que estos idiotas que administran la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el PNP, y todavía están bajo el PNP, iban o querían colocar una nueva planta de generación eléctrica exactamente en el mismo sitio donde les acabo de señalar a ustedes que puede ocurrir un tsunami que les lleve, que nos lleve, porque después de todo es mía también y de usted también, la planta nos la ponga de sombrero. Y decía el parte en el 2019 que la próxima semana, escuchen esto, porque es que son geniales y como Puerto Rico tenemos un problema con la memoria corta. El 5 de julio de 2019 dijeron que la otra semana se iniciaba la búsqueda de compañías privadas interesadas en la nueva construcción de esta planta, en la operación, en el mantenimiento, bla, 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 bla. En 2019 para acá, pasado casi 2 años. ¿Has escuchado algo? Mire, bla, bla. Aquí voy a tener que ponerle un día de esto, la canción de Tierra la Vega, que se llama bla, bla, bla. Porque la verdad que esta gente son extraordinarios. Qué chorros directos y de malditos estúpidos. Estamos dirigiendo muchas, no todas, de las agencias públicas que hay en Puerto Rico. Obviamente incluyendo el idiotizado y ladrón gobierno de Puerto Rico. No tal calce, antes de pasar a Marla. Hemos estado hablando solamente de la central termoeléctrica Palo Seco entre Cataño y Tabaja. ¿Usted sabe qué? En el sur hay una planta de energía eléctrica que usted la conoce, que se llama Costa Sur. Costa Sur, en vez de generar los 602 megavatios que genera Palo Seco, genera 900 megavatios, mucho más potente. Pero usted no se acuerda, o se lo olvidó ya, como a mí se me olvidó, pero cuando hago una asignación, digo, ah, muy cierto. ¿Usted no se acuerda que los terremotos del área sur básicamente causaron grandes, decía la Autoridad Eléctrica, de Energía Eléctrica, daños a Costa Sur durante los terremotos de diciembre y enero del año antepasado? ¿Y qué pasó con esos grandes daños? ¿Se resolvieron algunos? ¿Se resolvieron todos? La pregunta que nosotros hicimos aquí la semana pasada con las escuelas de Puerto Rico, ¿qué hizo algo con infraestructura de esa planta para protegerla más de los temblores, de las sacudidas que ocurrieron en aquel momento y que todavía está ocurriendo en el área sur? ¿O nuevamente lo vamos a tirar a pérdida porque vale más llenarle la barriga asquerosa a todos estos directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica versus meter los chavos donde hay que meterlos para proteger nuestras señoras y señores? Por eso para mí es incomprensible pensar que hubiese el estatus. ¿Cómo hay gente en Puerto Rico fuera de proteger su asquerosa barriga que sigue votando por los dos partidos truanes que nos tienen a nosotros bien jota? Y aquí, como siempre, no ha pasado. Así son, señoras y señores. Pero parece que estamos. para recordarle a nuestro pueblo con qué clase de imbéciles estamos bregando aquí todavía, día tras día, jugándonos no solamente nuestro bienestar, nuestro sistema de infraestructura de Puerto Rico. Voy a hablar brevemente con nuestra querida compañera productora técnica Marla Díaz para que nos hable un momentito sobre los comentarios que tenemos. Así que, señora Díaz, encantado que esté con nosotros nuevamente y felicidades en el día de San Valentín. Con el permiso de ustedes, vamos por ahí.
Saludos a todos, buenas noches. Tengo a arreglar esto un momentito aquí. Allí. Espero que les haya gustado nuestro fondo, nuestro background. Cada vez mejorando, a ver si podemos complacer a algunas personas. Ya veo aquí unos mensajes, déjame buscar aquí. Son unos cuantos, disculpen. Felicidades a todos por el Día del Amor. Se merece a todos los días. Entonces le iba a decir que cuando vayan al canal de YouTube, que se ocupe de saber si quien pueda, que por favor vayan a la descripción del video y ahí van a ver todos los links de todos los podcasts y todas las redes sociales donde estamos nosotros. Vamos a ver por aquí. Saludos, Gustavo y Marla, dice Blanca Macías. Iván Cruz, saludos. Bonita canción para abrir el programa. Fran Labrador, saludos desde la diáspora. Y Sandra López, buenas noches. Hay mucha gente que está en Estados Unidos ahora.
¿Seguro?
Que he visto fotos donde la nieve está bastante. Carmen Castillo dice, hola, guapo.
Saludos, Carmen.
Tiene mucha razón, Carmen. Muy guapo. Ricardo Medina, buenas noches. Lino Aponte, aquí presente. Franklin Nieves, desde Connecticut. Ay, ¿qué dice? Iván Cruz, ok. Roberto Bolorín. Lino Aponte, no vaciles, ajá. Ricardo Medina.
¿Tú me vas a tirar de la señora del departamento de educación?
Sí. Ricardo dice, no hagas bullying. Está imitando a la... A la señora de educación.
Claro,
sí. Claro. Mercedes Alvarado, saludos, buenas noches. Vamos a ver. Tengo que buscar un lapicito para que no sea mi dedo ahí. Lisandra López dice, Gustavo, no, el señor no era secretaria de educación. Mayra Reyes, ya sabía, pensé que estabas enfermo, me has hecho reír. ¿Qué puedo decir?
Insoportable.
Harold, happy San Valentín Sunday. Yo, mi friends y conectados en esta frita noche. Carmen Soto, yo espero que no confirmen este nombramiento. Omar dice, me dio hambre.
Okay.
Saludos, Omar.
¿Te dio hambre?
¿Qué te dio hambre? No sé.
El trasfondo.
Ah, porque estabas hablando del restaurante.
Ah, ok. Sí.
Lo que pedimos es. Mitsuki, distinguido, ese desgobierno cada año es más mediocre. Ponen lo peor para dirigir las agencias. Y si dejan a la señora educación, será un desmadre.
Sí, de acuerdo.
Iluminada Rivera, saludos y felicidad a la Osvaldo Antopietri, el gobierno podrá generar ingresos con esa práctica policiaca, pero no gana el respeto y la simpatía ciudadana.
Muy cierto.
Antonio Nítez dice, Gustavo, había una peste a cloche quemado. La secretaria de instrucción se le olvidó quitar la emergencia y los PNP estaban agarrados del bomber trasero para que fuera a cuentagotas. Víctor Alemán, saludos de Florida. Yolanda, igual que en Piñones, no hay salida.
Es verdad.
Wow, son muchos comentarios. Y Iraida, Gustavo desde Arecibo. Saludos desde Arecibo. Sandy, Gustavo dice, es increíble a dónde llega la poca vergüenza en este país. Mayra. Gustavo y Marla, veías las imágenes de fondo, ¿vale? Frente a la AEE. Dice, dice, magistral ser de hoy, felicidades, mis hermanos.
Gracias.
Gracias. Señores, saludos, felicidades, el amor, la amistad. Hilda Ramos, saludos de Florida. Saludos a todos allá en la diáspora. En Nixon, mientras el pueblo no se educa, siempre votaban por los mismos mediocres. Por aquí. Mitsuki dice, la opción buena es montar placas solares, pero no todo el mundo puede tenerlas. Y ahora el señor Bill Gates habló que para controlar el calentamiento solar es tapar el sol para enfriar el planeta, jugando a ser Dios. Ok, creo que ya son... Hemos terminado la noche de hoy. Vamos a continuar con el transista.
Ay, gracias.
Adiós.
Muy amable. Sí, hombre. Bueno, gracias, Marlo. Muy amable, gracias por la intervención. Lo de que dijo Yolanda, que Quiñones básicamente, igual que esta carretera, la 870 de Cataño, la que va para Isla de Cabra. Déjenme decirle que como estuvimos hoy en el área de la 681, que es la carretera que va hacia el faro de Arecibo, donde está, como dije, el subnáutico, se me pareció enormemente la carretera de Piñones. Cuando Marley y yo vamos por esa área, un domingo quizás, a, no sé, a comernos algo por la mañana, tratamos de hacerlo antes del mediodía, porque entrar a Piñones después de mediodía es todo una aventura. Y si usted no tiene paciencia, pues se va a arrepentir. Encontramos, haciendo el trabajo que hicimos en Arecibo, que la carretera 681, que lleva del pueblo de Arecibo, del casco de Arecibo, hacia el faro, óigame, exactamente lo mismo. Eso era carro y carro y carro, saliendo, no hay problema. Bueno, un poco de problema, pero nada del otro mundo. Pero entrar, después de mediodía, no, gracias. Así que cuando estemos por allí, por esa área, terminando el trabajo que estábamos haciendo, definitivamente no va a ser después de las 12 del mediodía. De hecho, tuvimos que salir de allí porque nos dio hambre. Entonces, buscando y buscando, no sé si ustedes están haciendo lo mismo, pero nosotros no vamos a restaurantes que sean cerrados por el asunto, obviamente, del COVID-19. Si no tiene un área afuera, uno puede almorzar o cenar. Y estar bastante separado de los comensales, nosotros no lo oficiamos. En este caso, el restaurante típico de la carretera 537, sí lo es. Y por eso nosotros fuimos allá. Y estuvimos buscando a través de las diferentes plataformas que tienen los teléfonos estos, celulares, ¿no? Inteligentes. Y todos eran cerrados. Bueno, pues, y finalmente encontramos esto. Quiero notificarles que a partir del próximo domingo vamos a comenzar con las entrevistas en vivo. Sé que me he tomado un tiempo con esto porque nuevamente, como esto es un proyecto que estamos haciendo Marla y yo, pues vamos pasito a pasito, como Marla bien dijo, añadiendo cosas nuevas, haciendo de todo esto efectos, pues, un efecto agradable para que usted los disfrute, porque después de todo nos gusta trabajar con la calidad de este proyecto de Sálvese Quien Pueda. No tenemos un estudio, pero tratamos de, con la tecnología que está disponible a nuestro alcance, a nuestro bolsillo, tratar de hacer esto como si fuera un estudio, que será profesional. Pues bueno, tenemos una nueva plataforma que se llama StreamYard, y StreamYard nos permite a nosotros hacer entrevistas hasta 10 personas. Estoy hablando con ustedes. Así que la semana que viene empezamos el proyecto este de entrevistas en vivo y la primera persona que vamos a entrevistar va a ser a mi amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper. ¿Por qué? Porque resulta ser que ayer tuvimos una conversación de lo más interesante, porque a nosotros se nos olvida que ahora, después que amainen las lluvias, empieza el periodo de sequía, que nuestro gobierno no está haciendo nada, por meterse a los envases y dragarlos para que aumente la capacidad de agua. ¿Verdad que no? ¿O me equivoco? Y como siempre, nosotros los estúpidos que votamos por estos estúpidos, tenemos que aguantar otra serie de semanas y qué sé yo, meses a lo mejor de sequía, porque aquellos idiotas dicen que no tienen dinero, que no pueden, bla, bla, bla. Siempre la misma tontería, ¿verdad? Bueno, pues entonces, por ahí viene la época de sequía, pues viene la época de huracanes, tenemos los terremotos que asoman la cabeza en el área sur, y no sabemos si vamos a asomar la cabeza por aquí tampoco en el área norte. Tenemos una pandemia que tenemos que ver con ella, y usted sabe cómo es esto, ¿no? Tratando de sobrevivir en un país lleno de ineptos en la dirección política, pero nosotros, con el dinero que nos da para alcanzar, pues, hacer las cosas lo mejor posible, pues. El domingo que viene, para que lo riegue, para que lo apunte en su calendario, vamos a estar hablando en vivo con Gilberto Albero, doctor Chopra, sobre el asunto de nada más y nada menos que la cisterna. Porque hay cisterna y hay cisterna. Y el asunto de la bomba. Para usted lanzar esa agua de la cisterna, obviamente a su ducha, a su fregadero, lo que usted quiera. La tubería también. Y sobre todo, cómo conseguir un buen plomero. Así que eso, señoras y señores, para los que no tienen cisterna, o para los que están pensando cambiar la suya porque está vieja, etcétera, etcétera, no se pierda el programa del domingo que viene, donde vamos a estar hablando con Dr. Chopper y Roberto Albero sobre este asunto de la cisterna. Y vienen más entrevistas, y vamos a estar entrevistando a mis queridos amigos que eran talentos de tal vez que pueden en Radio Isla, que hace tiempo no lo escuchamos, Rafael Humberto Marchán, Dani Rodríguez, Miguel Rodríguez, y por ahí para abajo, la gente buena de nosotros, que nosotros conocemos, y por supuesto gente que tampoco ha estado mucho con nosotros, pero que la tenemos en nuestro corazón, como la querida profesora Giselle Rivera. Así que, Giselle se está enterando por aquí, Andrés está ahora lanzando una buena carcajada, y como no, Giselle, te tenemos en la mira, porque hay que hablar muchas cosas relacionadas al magisterio en Puerto Rico. Segundo tópico. Los problemas para lo seco no terminan con el asunto de esta peligrosidad de estar cerca de la costa en un tsunami. Hay un informe que yo no sé si mucha gente lo vio, es un informe público que tiene el aval de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se llama Estado de Situación Energética en Puerto Rico, año 2017, antes del huracán María. ¿Qué dice este informe? Bueno, nosotros tendemos a pensar que las únicas personas que tienen problemas con el asunto de una facilidad de energía dándole candela a la comunidad es la AES, la maldita AES, que entre los gobernantes del Partido Popular y del PNP, en contubernio con la AES, le están haciendo la vida imposible y causándole la muerte a muchas personas en Guayama. Pues entérese, esa no es la única comunidad que tiene problemas de salud. Miren qué interesante. En este informe que acabo de describirle, dice el informe que la central Palo Seco, la central termoeléctrica de Palo Seco, es una de las 5 facilidades en el área que reportan al gobierno federal emisiones tóxicas. La información contenida en lo que se llama el Toxic Release Inventory o TRI Program para Palo Seco, de acuerdo al informe, estaba actualizada hasta el año 2017. Yo no he visto este informe ni para el 18, ni para el 19, ni para el 20. Voy a ver si lo encuentro, a ver qué dice. Para el noviembre de 2017, el 100% de las emisiones reportadas por Palo Seco afectaban al municipio de Toa Baja. Palo Seco ocupa la posición número 237 del total de 475 facilidades relacionadas a la industria eléctrica de los Estados Unidos que se reportan en el Toxic Release Inventory. El total de emisiones reportadas por paro seco durante el año 2017 es 133 mil libras, de las cuales 133 mil libras, 0.22 se fueron al aire y 1.14 al agua. Está hablando de emisiones, no en general. De las 133 mil libras que se fueron al aire en emisiones de la central Palo Seco, 132.687 libras fueron de ácido sulfúrico, 168 de naftaleno, 122 libras compuestos de plomo, libras de compuestos policíclicos aromáticos y 0.03 libras de benzopireno. De todos estos componentes que acabo de describirles, el naftaleno, los compuestos de plomo y los compuestos policíclicos aromáticos se consideran materiales carcinógenos. Las emisiones reportadas por paro seco durante el año 2017 incluyen, como dijimos, estas cinco compuestos: ácido sulfúrico, benzopireno, etcétera, etcétera. Esto significa, señoras y señores, de acuerdo a este informe, que las comunidades circundantes a Palo Seco están expuestas a sustancias que causan, entre otras cosas, inflamación de los pulmones y vías respiratorias, problemas y fallos respiratorios, cáncer, alteraciones de la masa corporal en movimientos críticos, como el nacimiento, problemas de percepción sensorial y respuestas motoras en referencia a vasos sanguíneos. Los efectos incluyen arritmia, cambios en la presión arterial, fallos cardíacos y desórdenes de los vasos periféricos. Esto lo dice el informe. Esto no fue que yo lo busqué para ver cómo metí en líos a la central termoeléctrica de Palo Seco. En referencia al crecimiento, diferenciación y maduración, los efectos pueden darse desde la concepción hasta la madurez sexual y pueden incluir crecimiento alterado, anormalidades estructurales y deficiencias funcionales. Los efectos también incluyen alteraciones de la composición de la sangre, coagulación y o producción y función de las células sanguíneas, la médula ósea y la habilidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno. En referencia al cerebro, el cordón espinal y los nervios, los efectos pueden incluir, esto no ha terminado, los efectos pueden incluir problemas de percepción sensorial y respuesta motora. En relación a los riñones, los efectos incluyen disminución en la capacidad de filtración, sangre en la orina y cambios en la presión sanguínea. Tengo dos preguntas sobre esto que le acabo de leer del informe que es público y que está avalado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Número uno, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue comprando estos aceites, este diésel, esta gasolina, como quieran llamarle, para las turbinas de baja calidad, diciendo los compradores que es de buena calidad y ellos, los compradores, se echan al bolsillo cientos de millones de dólares engañando a la Autoridad de Energía Eléctrica, diciendo que es un buen producto cuando no lo es. ¿Alguien se ha puesto a examinar pruebas de laboratorio? ¿Qué garantías yo como consumidor de energía eléctrica en Puerto Rico tengo, y para usted cómo sirve a mí, de que el material que se está quemando es el material que le venden a la Autoridad de Energía Eléctrica con la promesa de que ese material no produce todas las porquerías está diciendo la autoridad que está saliendo de sus chimeneas, porque si las producen, mucho menos contenido. ¿Yo tengo alguna idea de eso? Estos informes se hacen, son públicos, usted lo ha visto. Segunda pregunta. Si lo que dice el informe en el 2017 sobre todas estas barbaridades y atrocidades que provoca la Autoridad de Energía Eléctrica en sus emanaciones de la central termoeléctrica de Palo Seco son ciertas, ¿usted ha visto algún estudio, no sé si llamarle salubrista, epidemiológico, de un área de X número de metros, de kilómetros, alrededor de la planta para verificar que esto que se está diciendo es correcto? Porque si este informe lo publica la autoridad con ayuda de la EPA, ¿cómo ellos pueden cuantificar de que esto está ocurriendo en términos del impacto a la salud de las comunidades adyacentes? ¿Y cómo entonces ellos van a reducir esas emanaciones para que esto no ocurra? Deje de ocurrir, o la gente deje de enfermarse. Tiene que haber un estudio serio donde se pueda correlacionar directamente, y se puede hacer, que las personas que están a ese número de kilómetros de la planta de la central termoeléctrica de Palo Seco sufren más de estas condiciones que otro grupo un poco más alejado, ¿no? Una muestra. Se está cogiendo una muestra del grupo que vive cerca y una muestra del grupo que vive lejos para compararlo comparativamente. Esos estudios se están haciendo. ¿O esta es otra porquería más que mete el gobierno debajo de la alfombra? Para al final, nosotros, como siempre, pagarle la maldita fiesta al gobierno de turno, mientras ellos juran y perjuran de que lo están haciendo bien. ¿Qué hacemos, señoras y señores? ¿Qué manera tenemos para nosotros asegurarnos de que las cosas que están ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica se están haciendo bien? Yo no sé si usted está inmunizado como yo, que cada vez que me sale un político tradicional del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, y a veces del PIB, yo me trinco, pongo una coraza, porque yo digo, aquí vienen a engañar a uno, al famoso bla, 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 que cierra la vela. ¿Usted sabe lo triste de esto? Que si a ellos les pagara el sueldo la Coca-Cola, Burger King, Pueblo, Supermarket, qué sé yo, eso sería fantástico, porque entonces ellos le responderían a esas compañías. ¿Por qué sabe que no es así? Nosotros, con nuestro esfuerzo, del dinero que nos sacan todos los días a través de los impuestos, le pagamos su maldito sueldo. ¿Cuánto más vamos a aguantar, señoras y señeres, para que estos imberbes entiendan de que nosotros somos sus superiores? Y que, como hemos dicho en 20 ocasiones aquí en este programa, si yo no le permito a mis hijos mentirme, yo no tengo que permitirle a cualquier idiota socolor de que hay que llamarlo honorable venir a mentirme. Mi paciencia se acaba muy rápido y es muy finita con ese tipo de truán. Eso, señoras y señores, es la manera como nosotros tenemos que hacer las cosas aquí, para después no quejarnos y gritar, sálvese quien pueda. Nos vemos el próximo domingo, mis amigos, a las 9 de la noche, en otra edición más de Sálvese quien pueda. Gracias a todos ustedes, gracias a mi querida control, Marla Díaz, por hacer esta transmisión posible. Estaré entonces hasta las 9 de la noche, el próximo domingo, con Dr. Show para una entrevista especial. Y recuerden nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mire, sálvese quien pueda. Bueno.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo estregonado, intención con rebeldía. Si don fulano fuera honrado, otro gallo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es en pecado, han sobornado y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llamen, ya soy ojo por ojo y diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Pero pa' sus zapatos no vuelva a meter más las narices. El vecindario está alborotado, ese chancita se nos come el tigre.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinados. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' su pellejo. Pueblo pequeño y siendo grande, caramba, esto nadie lo salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topa se también, pero salí crucificado. Pendiente a calabaza y piel.
Olvidando.